En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En menos de una hora sucederá lo mismo en las Islas Canarias. Y este es mi pensamiento diario. Me miro a mí mismo y me reafirmo. Somos hipócritas, hasta con nosotros mismos. Sed bienvenidos a mi cueva. Es jueves 19 de octubre del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza aquí un nuevo programa de La Voz Silenciosa, el 5353, en su 16º año de emisión. Y como cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego, e intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web, lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odyssey o en Twitch, y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el 292º día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 73 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es un día especial para ti, ya sabes, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net, y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa en la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Los audiolibros de mi auditoría que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta de lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. El contenido del programa de hoy es este: leyendas, fábulas y cuentos. Juan, el de la carguita de leña, de Carmen Lira. Audiolibros en La Voz Silenciosa, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Tomo VI, capítulo 3, La Aparición. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar: comercialización, de la web definición.de. Lecturas breves, El diario de Ana Frank, 28, martes 20 de octubre de 1942. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo, para acabar con relatos de terror y misterio en la medianoche. La sirena del Rin, La Sirène du Rhin, Alejandro Dumas, 1802-1870. ¿Qué esconde la noche? La Voz Silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre, siempre. Juan, el de la carguita de leña, de Carmen Lira. Había una vez una viejita que tenía 3 hijos, 2 vivos y 1 tonto. Los 2 vivos eran muy ruines con la madre y nunca le hacían caso, pero el tonto era muy bueno con ella y era el palito de sus enredos. Los 2 vivos se pasaban en la ciudad haciendo que hacían porque eran unos grandes vagabundos. Lo cierto es que el tonto no era nada tonto, pero como era tan bueno lo creían tonto, porque así es la vida. Pues señor, un día lo mandó la anciana a la montaña a traer una carguita de leña. Él fue e hizo una buena carga, y cuando estaba rejuntando las brusquitas para que su madre no le costara encender el fuego por la mañana, se le apareció una viejita que traía una varillita en la mano. Ella le dijo: «Mira, Juan, aquí te traigo esta varitilla de regalo. Es como un premio por lo sumiso que sos con tu mamá». Juan preguntó: «¿Y para qué me sirve?». «Para todo lo que se te antoje». «¿Qué querés, plata? Pues pedírsela a la varillita. Y si no, mira, cuando estés muy cansado vas a tocar con ella la carga de leña y al mismo tiempo le decís: varillita, varillita, por la virtud que Dios te dio, que mi carguita de leña me sirva de coche y me lleve a casa». Así lo hizo Juan. Se sentó en la carga de leña y en un abrir y cerrar de ojos estuvo en su casa. Juan no dijo a nadie una palabra de lo que le pasaba, pero desde ese día no volvió a caminar por sus propios pies, sino que andaba para arriba y para abajo encajado en la carga de leña. Y cuando su madre o sus hermanos le preguntaban, se hacía el sordo. Sucedió que las hijas del rey venían de cuando en cuando a bañarse en una poza que había cerca de la casa de ellos. Un día de tantos, salió la menor en un vivo llanto del baño porque se le había caído en el agua su sortija. A cada una de las niñas le había regalado el rey un anillo nunca visto y que se encomendara a Dios la que lo perdiera. A la noche llegaron los dos vivos con el cuento de que el rey estaba que se lo llevaba a la trampa porque la menor de las princesas había perdido su sortija en la poza y que su majestad había ofrecido que aquel que la encontrara sería el marido de su hija. Apenas amaneció, corrieron los dos vivos a buscar en la poza, pero nada. Así que se fueron ellos. Llegó el tonto con su varillita, tocó el agua y dijo: «Varillita, varillita, por la virtud que Dios te dio, repárame la sortija». Y de veras, la sortija salió y se ensartó en la varillita. La guardó, tocó con su varillita la carga de leña y pidió que ésta lo llevara al palacio del rey. Cuando estuvo ante la puerta, los soldados que estaban de centinelas lo cogieron de mingo y por supuesto no querían dejarlo entrar. Pero el tonto armó un alboroto. El rey oyó y mandó a ver qué era aquella samotana y al saberlo ordenó que lo dejaran pasar. Y fue subiendo escaleras arriba, arrodajado en su carga de leñas, y así entró en el salón, en donde estaba el rey con toda su corte. Bajó de su vehículo al guillo chillado, sacó la sortija de su bolsa y dijo: «Señor rey, aquí traigo la sortija de la niña y a ver en qué quedamos de casamiento». Todos al verlo entrar reían a carcajadas y al oír sus pretensiones quisieron echarlo a broma y a decir que la miel no se había hecho para los zopilotes. Pero cuando oyeron al rey decir que estaba dispuesto a cumplir lo prometido, se quedaron en el otro mundo. La pobre princesa comenzó a hacer cucharas y por último soltó a llanto. Las tres niñas se tiraron de rodillas ante su padre y se pusieron a rogarle, pero él les dijo: «Yo di mi palabra de rey y tengo que cumplirla». Luego cogió a su hija menor por su cuenta y se puso a aconsejarla con muy buenas razones, porque este rey no era nada engreído. «Vea, hijita, a nadie hay que hacerle che en esta vida. No hay que dejarse ir de bruces por las apariencias. ¿Quién quita que le salga un marido nonis? Y en esta vida uno se hace ilusiones de que porque a veces se siente en un trono es más que los que se sientan en un banco. Pero nada de eso, criatura, que solo Cristo es español y mariquita señora». Y por ese camino siguió calmando a su hija, pero ella como si tal cosa no dejaba su llanto y sus sollozos, porque no hallaba cómo casarse con aquel hombre tan infeliz. Y cuando recordaba que había entrado en el salón sobre una carga de leña y que todos se enmorecieron de la risa, sentía que se le asaba la cara de vergüenza. Pero no hubo remedio y llegó el día del casorio. La madre y los hermanos del tonto estaban en ayunas de lo que pasaba. Bueno, pues llegó el día del casorio, que sería a las 12 del día en la catedral. El tonto salió como si tal cosa montado en su carga de leña, pero al ir a entrar en la ciudad tocó la carga con su varita y dijo: «Varillita, varillita, por la virtud que Dios te dio, que la carga de leña se vuelva un coche de plata con unos caballos blancos que nunca se hayan visto, y yo, un gran señor muy hermoso y muy inteligente». Y la carga de leña se transformó en una carroza de plata y él en un gran señor. Cuando la gente vio detenerse aquella carroza frente al palacio y bajar aquel príncipe tan hermoso, se quedó con la boca abierta. La princesa estaba en un rincón y no tenía consuelo. Hasta fea estaba, ella que era tan preciosa de tanto llorar. Con los ojos como chiles y la nariz como un tomate. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue aquello? De pronto entra un príncipe muy hermoso, la coge de una mano, se la lleva y la mete en una carroza de plata. Sale la carroza que se quiebra para la catedral y allí los casa el señor obispo. vuelven al palacio y qué bailes y qué fiestas. La princesa no sabía si estaba dormida o despierta. Cuando comenzó el baile, ella bailó con su marido y todo el mundo les hizo rueda, y no tanto por admirarla a ella como a él. Las otras dos princesas, que se habían burlado antes del triste novio y de su carga de leña, estaban ahora con su poquito de envidia y no hallaban en dónde ponerlo. Y todo el mundo, Juan arriba y Juan abajo. Juan se fue a un rincón, sobó su varillita y le dijo, «Varillita, varillita, por la virtud que Dios te dio, que la casilla de nosotros se vuelva un palacio de cristal y mi madre una gran señora». Y así fue. La viejita estaba en la cocina en pleitos con el fuego y echando de menos a Juan, que de unos días para acá se le había vuelto muy pata caliente, cuando oyó un ruidal y como que se mareaba. Al volver en sí, se vio en una gran sala de cristal con muebles dorados y ella sentada en un sillón, vestida de terciopelo y abanicándose con un abanico de plumas. A su alrededor, una partida de sirvientes que se querían deshacer por sonarle la nariz, por abanicarle y hasta por llevarla en silla de manos allá afuera. Por todas partes salían y entraban criados muy atareados. De pronto oyó ruidos de coches y en la sala vecina comenzó a tocar una música que era lo mismo que estar en el cielo. Por último, ve entrar una pareja, como quien dice, un rey y una reina. Ambos le echaron los brazos y la voz de Juan que dice, «Mamita, aquí tiene a mi esposa». Y más atrás venían el rey, la reina, las princesas y cuanto marqués y conde había en el país. Allá al anochecer estaba la fiesta en lo mejor. Llegaron los hermanos que andaban de parranda. Juan los encerró en un cuarto y otro día, cuando estuvieron frescos, les contó lo que pasaba y que si se formalizaban, los casaba con las otras princesas. De veras, ellos se formalizaron y se casaron. Juan y su esposa fueron reyes y todos vivieron muy felices. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, alguna vez hazme caso. Sé feliz. Audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. En el enlace que hay con PayPal puedes hacerme donaciones dinerarias en directo. El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Tomo VI, capítulo 3, La aparición. Como había dicho el procurador del rey a la señora Danglars, Valentín no estaba aún restablecida. Quebrantada por la fatiga, se hallaba en cama y en ella y por la señora de Villefort supo los sucesos que acabamos de contar, es decir, la huida de Eugénie y la prisión de Cavalcanti o Benedetto, y la acusación de asesinato intentada contra él. Pero Valentín se hallaba en un estado tan débil que no le causó aquella noticia el efecto que hubiera producido en ella en su estado habitual. En efecto, algunas ideas vagas, algunos fantasmas fugitivos, se presentaron al cerebro de la enferma o pasaron ante su vista, pero bien pronto se borraron, dejando tomar toda su fuerza a las sensaciones personales. Durante el día, Valentín se mantenía en la realidad por la presencia del señor Noirtier, que se hacía conducir al cuarto de su nieta, y permanecía en él protegiendo a Valentín con su paternal mirada. Después, cuando regresaba del tribunal, era Villefort quien pasaba una hora entre su padre y su hija. A las 6 se retiraba el señor de Villefort a su despacho, a las 8 llegaba el señor d'Avrigny, quien preparaba por sí mismo la poción nocturna para la joven. Enseguida se llevaban a Noirtier. Una enfermera escogida por el médico reemplazaba a los demás y no se retiraba hasta las 10 o las 11, hora en que Valentín quedaba ya dormida. Al bajar daba las llaves del cuarto al señor Villefort, de suerte que no podía nadie entrar en la habitación de la enferma sin atravesar por la habitación de la señora de Villefort y por el cuarto del pequeño Edward. Todas las mañanas iba a morrer a la habitación de Noirtier para saber de Valentín, y cosa extraordinaria, cada día parecía menos inquieto. Primeramente porque Valentín, aunque en medio de una grande exaltación, estaba cada día mejor. Y después, ¿no le había dicho Montecristo cuando fue a verle que si dentro de 2 horas Valentín no había muerto, se salvaría? Valentín vivía y ya habían transcurrido 4 días. La exaltación nerviosa a que hemos hecho alusión perseguía a Valentín hasta durante el sueño, o más bien, en el estado de somnolencia que sucedía a la vigilia. Entonces, en medio del silencio de la noche y a la débil luz de la lámpara de alabastro puesta sobre la chimenea, veía pasar esas sombras que pueblan el cuarto de los enfermos y que sacude con sus alas la fiebre. Tan pronto se le aparecía su madrastra que la amenazaba como Morrel que le tendía sus brazos. Veía otras veces extraños a su vida habitual, como el conde de Montecristo. Hasta los muebles parecían animados y errantes. Duraba aquel estado hasta las 2 o las 3 de la madrugada y entonces un sueño de plomo se apoderaba de la joven y duraba hasta que era de día. La noche del día en que supo Valentín la fuga de Eugenie y la prisión de Benedetto, y en que después de mezclarse a las sensaciones de su existencia, empezaban a borrarse de su imaginación aquellos sucesos, retirados ya Villefort, Noirtier y d'Avrigny, dando las 11 en Saint-Philippe du Roule, y que habiendo colocado a la enfermera cerca de la cama la poción preparada por el doctor y cerrado la puerta, se retiró a la antecámara a juzgar por los lúgubres comentarios que en ella se oían desde hacía 3 meses. Una escena inesperada tenía lugar en aquella habitación tan cuidadosamente cerrada. Hacía 10 minutos, poco más o menos, que se había retirado la enfermera. Valentín, atacada de aquella fiebre que se presentaba todas las noches, dejaba que su imaginación, que no podía dominar, continuase aquel trabajo monótono, ímprobo e implacable de un cerebro que reproduce incesantemente los mismos pensamientos o crea las mismas imágenes. 1000 rayos de luz, todos llenos de significaciones extrañas, se escapaban de la lámpara cuando, de repente, a su reflejo incierto, creyó ver Valentín que su biblioteca, colocada al lado de la chimenea en un rincón de la pared, se abría poco a poco sin que los goznes hiciesen el menor ruido. En cualquier otra ocasión Valentín hubiese tirado de la campanilla pidiendo ayuda, pero de nada se admiraba en su actual situación. Sabía que todas aquellas visiones que la rodeaban eran hijas de su delirio y esta convicción se afianzó en ella, porque por la mañana no se veía traza alguna de aquellos fantasmas de la noche que desaparecían con la aurora. Detrás de la puerta apareció una figura humana. Valentín, merced a su fiebre, estaba demasiado familiarizada con aquellos fantasmas para espantarse de ellos. Abrió solamente los ojos esperando ver a Morrel. La figura continuó avanzando hacia su cama, detúvose y pareció escuchar con una atención profunda. Un rayo de luz dio entonces de lleno en el rostro de la nocturna visita. «No es él», dijo Valentín. Esperaba, convencida de que soñaba, que aquel hombre, como sucede en los sueños, desapareciese o se cambiase en otro. Solamente tocó su pulso y, sintiéndolo latir con violencia, recordó que el mejor medio para hacer desaparecer aquellas visiones importunas era beber la frescura de la bebida, compuesta con el fin de calmar las agitaciones de Valentín, que se había quejado de ellas al doctor, haciendo disminuir la calentura. Renovaba las sensaciones del cerebro y después de haber bebido se sentía durante un rato más sosegada. Extendió el brazo con el fin de coger el vaso que estaba junto a la cama y en aquel instante y con bastante viveza la aparición dio 2 pasos hacia la cama y llegó tan cerca de la joven que le pareció oír su respiración y creyó sentir la presión de su mano. Esta vez la ilusión, o mejor dicho la realidad, sobrepujaban a cuanto Valentín había experimentado hasta entonces. Sintió que estaba despierta y viva, vio que gozaba de toda su razón y se echó a temblar. La presión que Valentín había sentido tenía por objeto detenerle el brazo y ella lo retiró lentamente. Entonces aquella figura de la que no podía apartar su vista y que más bien parecía protegerla que amenazarla, tomó el vaso, se acercó a la lámpara y examinó el contenido como si hubiese querido juzgar su colorido y transparencia. Pero aquella primera prueba no fue suficiente. Aquel hombre o fantasma, porque caminaba de un modo que sus pasos no resonaban en la alfombra, tomó una cucharada de la poción y la tragó. Valentín contemplaba lo que ocurría ante sus ojos con una sensación indefinible. Creía que todo aquello iba a desaparecer para dar lugar a otra escena, pero el hombre, en lugar de desvanecerse como una sombra, se acercó a ella y alargándole la mano con el vaso le dijo con una voz en la que vibraba la emoción: «Ahora, bebed». Valentín tembló. Era la primera vez que una de sus visiones le hablaba de aquel modo. Abrió la boca para dar un grito. El hombre puso un dedo sobre sus labios. «¿El conde de Montecristo?», murmuró Valentín. Al miedo que se pintó en los ojos de la joven, al temblor de sus manos y al movimiento que hizo para ocultarse de las sábanas, se reconocía la última lucha de la duda contra la convicción. Con todo, la presencia de Montecristo en su cuarto a semejante hora, su entrada misteriosa, fantasmagórica e inexplicable, a través de un muro, parecía imposible a la quebrantada razón de Valentín. «No llaméis a nadie, ni os espantéis», le dijo el conde. «No tengáis el menor recelo ni la más pequeña inquietud en el fondo de vuestro corazón. El hombre que veis delante de vos, porque esta vez tenéis razón, Valentín, y no es una ilusión, es el padre más tierno y el más respetuoso amigo que podáis desear». Valentín no respondió. Tenía un miedo tan grande a aquella voz que le revelaba la presencia real del que hablaba, que temió asociar a ella la suya, pero su mirada espantada quería decir: «Si vuestras intenciones son puras, ¿por qué estáis aquí?». El conde, con su maravillosa sagacidad, comprendió cuánto sucedía en el corazón de la joven. «Escuchadme», le dijo, «o mejor miradme. ¿Veis mis ojos enrojecidos y mi cara más pálida aún que de costumbre? Es porque desde hace 4 noches no he podido dormir un instante. Hace 4 noches que velo sobre vos, que os protejo y os conservo a nuestro amigo Maximilián». La sangre coloreó rápidamente las mejillas de la enferma, porque el nombre que acababa de pronunciar el conde desvanecía el resto de desconfianza que le había inspirado. «Maximilián», repitió Valentín, tan dulce le era pronunciar aquel nombre. «Maximilián, ¿os lo ha contado todo?». «Todo. Me ha dicho que vuestra vida era la suya, y le he prometido que viviríais». «¿Le habéis prometido que viviría?». «Sí». «En efecto, señor, acabáis de hablar de vigilancia y protección. ¿Sois médico, acaso?». «Sí, y el mejor que el cielo pudiera enviaros en este momento, creedme». «¿Decís que habéis velado?», preguntó Valentín inquieta. «¿A dónde? Yo no os he visto». Montecristo señaló la biblioteca. «He estado escondido tras esa puerta que da a la casa inmediata que he alquilado». Valentín, por un movimiento de púdico orgullo, apartó sus ojos con terror. «Caballero», dijo, «lo que habéis hecho es de una demencia sin ejemplo, y la protección que me concedéis se asemeja mucho a un insulto». Valentín dijo: «Durante esta larga vigilia esto es lo único que he visto. ¿Qué personas venían a vuestro cuarto? ¿Qué alimentos os preparaban? ¿Qué bebidas os he dado? Y cuanto éstas me parecían peligrosas, entraba, como acabo de entrar, vaciaba vuestro vaso y sustituía el veneno por una poción bienhechora, que en lugar de la muerte que os habían preparado, hacía circular la vida en vuestras venas». «¿El veneno? ¿La muerte?», dijo Valentín, creyéndose de nuevo bajo el poder de alguna fiebre alucinadora. «¿Qué estáis diciendo, caballero?». «Silencio, hija mía», dijo Montecristo, volviendo a poner un dedo sobre sus labios. «He dicho el veneno, sí, he dicho la muerte, y repito, la muerte. Pero ante todo, bebed esto». Y el conde sacó de su bolsillo un frasco de cristal que contenía un licor rojo del que vertió algunas gotas en el vaso. «Y cuando hayáis bebido esto, no toméis nada más en toda la noche». La joven alargó la mano, pero apenas tocó el vaso cuando volvió a retirar la mano llena de miedo. Montecristo tomó el vaso, bebió un poco y lo presentó a Valentín, que tragó sonriendo el licor que contenía. «Oh, sí», dijo, «reconozco el gusto de mis bebidas nocturnas, de aquella agua que refrescaba un poco mi pecho y calmaba mi cerebro. Gracias, señor, gracias». «Considerad cómo habéis vivido hace 4 noches, Valentín», dijo el conde. «Yo, en cambio, ¿cómo vivía? ¡Ah, qué horas tan crueles me habéis hecho pasar! ¡Qué tormentos no he sufrido al ver verter en vuestro vaso el mortífero veneno, temblando siempre de que tuvieseis tiempo para beberlo antes que yo pudiese derramarlo en la chimenea!». «¿Decís, señor?», respondió Valentín en el colmo del terror, «¿que habéis sufrido 1000 martirios viendo derramar en mi vaso un mortífero veneno? Pero si lo habéis visto, también debisteis ver quién lo derramaba». «Sí». Valentín se incorporó en la cama y, echando sobre su pálido pecho la batista bordada, mojada aún con el sudor del delirio, al que se mezclaba ahora el del terror, repitió: «¿Lo habéis visto?». «Sí», repitió el conde. «Lo que me decís, señor, es horroroso. ¿Queréis hacerme creer en algo infernal? ¿Cómo? ¿En la casa de mi padre? ¿En mi cuarto? ¿En el lecho del dolor continúan asesinándome? ¡Oh, retiraos! Tentáis mi conciencia, blasfemáis de la bondad divina. ¡Es imposible! ¡No puede ser! ¿Sois la primera a quien ha herido esa mano, Valentín? ¿No habéis visto caer junto a vos al señor y la señora de Saint-Méran y a Barrois? ¿No hubiera sucedido lo mismo al señor Noirtier sin el método que sigue hace 3 años? En él la costumbre del veneno le ha protegido contra el veneno. —¡Ay, Dios mío! —dijo Valentín—. Ahora comprendo por qué mi abuelo exigía de mí hace un mes que tomase de todas sus bebidas. Y tenían un sabor amargo como el de la cáscara de naranja medio seca, ¿es verdad? —¡Oh, sí! —¡Oh, todo lo explica eso! —dijo Montecristo—. Él sabe que aquí envenenan y quizá quien ha querido preservaros a vos, su hija amada, contra la mortal sustancia, y esta ha venido a estrellarse contra ese principio de costumbre. Ved por lo que vivís aún, cosa que me admiraba habiéndoos envenenado hace 4 días con un veneno que por lo general no tiene remedio. Pero, ¿quién es el asesino? Dejadme que os pregunte. ¿No habéis visto entrar a nadie de noche en vuestro cuarto? Sí, muchas veces. He creído ver pasar como unas sombras, acercarse, retirarse y finalmente desaparecer. Pero creía que eran visiones de mi calentura y hace un instante cuando entrasteis creía estar soñando o delirando. ¿Así? ¿No conocéis a la persona que atenta contra vuestra vida? No, porque desea mi muerte. Vais a conocerla entonces, dijo Montecristo aplicando el oído. ¿Cómo? Preguntó Valentín mirando con terror a su alrededor. ¿Por qué esta noche no tenéis fiebre ni delirio? Estáis bien despierta, son las 12 y es la hora de los asesinos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Dijo Valentín enjugando el sudor que inundaba su frente. En efecto, las 12 daban lenta y tristemente. Podía decirse que cada golpe del martinete sobre el bronce daba en el corazón de la joven. Valentín, continuó el conde, llamad todas vuestras fuerzas en vuestro socorro. Comprimid vuestro corazón en vuestro pecho. Detened vuestra voz en vuestra garganta. Fingid que dormís. Y veréis. Valentín tomó la mano del conde. Me parece que oigo ruido, le dijo. Retiraos. Adiós. Hasta más ver, le dijo el conde. Luego, con una sonrisa tan triste y paternal que llenó de gratitud el corazón de la joven, se dirigió el conde a la puerta de la biblioteca, pero volviéndose antes de cerrarla dijo, «No hagáis un gesto, no digáis una palabra que os crea dormida, sino os mataría antes que tuviese tiempo para socorreros». El conde desapareció enseguida, cerrando la puerta tras de sí. El baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de comercialización de la web definición.de. Comercialización es la acción y efecto de comercializar, poner a la venta un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta. Por ejemplo, la empresa norteamericana comenzará la comercialización de un nuevo producto en los próximos días. Otro ejemplo, la comercialización del vino de arroz fue un éxito. Y uno más, tenemos un buen producto, pero todavía fallamos en la comercialización. En esta era de tanta competitividad no es raro que un buen producto pase desapercibido por sus potenciales compradores. Esto se da a menudo en el ámbito de la tecnología, ya sean componentes de ordenadores, tales como tarjetas gráficas y discos duros, o en estado sólido, consolas de videojuegos, televisores o tablets, PCs, solo aquellos que sean comercializados adecuadamente llegarán a tener el espacio que merecen en el mercado. Perfil de los compradores. Es posible advertir diversos subgrupos dentro del gran conjunto de consumidores de una industria en particular, pero fundamentalmente podemos decir que existen quienes se informan a diario acerca de las novedades y siguen de cerca a sus compañías favoritas, esperando ansiosos los próximos lanzamientos, y aquellos que esperan pasivamente a que una publicidad les indique qué comprar, dónde y cuándo. Este último grupo es de particular interés para las grandes compañías a la hora de lanzar un producto. Cuando se aproximan las fiestas de fin de año, muchas empresas preparan sus agresivas campañas de publicidad para que los consumidores estén al tanto de sus ofertas antes de decidirse a gastar su dinero. Esta época suele ser una de las más decisivas para el éxito de un producto nuevo, dado que ni siquiera una crisis mundial puede acabar con los despilfarros navideños. El resto del año, solo pocas personas cuentan con el dinero que se invierte en diciembre, y esa es la razón por la cual las estrategias deben ser infalibles. Como en otros campos, uno de los errores más comunes por parte de las empresas es dar por sentado, en este caso, que el público conoce sus productos, que está al tanto de sus movimientos y que, llegado el momento de elegir, se decantará por sus artículos. La presencia en los medios de comunicación es esencial para el éxito en el comercio. No se puede contar con el buen criterio de los consumidores, ya que muchos de ellos no tienen los objetivos muy claros o no son muy exigentes. Si necesitan un televisor, entonces lo compran, sin importar qué conectores incluye, cómo se compara su contraste con el de la competencia o cuál es su refresco máximo. Diversas acepciones de la idea de comercialización. La noción de comercialización tiene distintos usos según el contexto. Es posible asociar la comercialización a la distribución o logística, que se encarga de hacer llegar físicamente el producto o el servicio al consumidor final. El objetivo de la comercialización, en este sentido, es ofrecer el producto en el lugar y momento en que el consumidor desea adquirirlo. Ejemplo, tuvimos un problema con la comercialización ya que los transportistas hicieron una huelga. Otro ejemplo, nos han informado sobre algunos inconvenientes en la comercialización en el norte del país. Existen diversas formas de llevar a cabo la comercialización de un producto. Una de ellas puede concretarse en tiendas, almacenes o mercados, con la mercancía a la vista del comprador. Es habitual que cada producto presente su precio en algún cartel o etiqueta. La venta a distancia y las operaciones ilegales. La comercialización también se puede desarrollar a distancia, ya sea por internet, el comercio electrónico, teléfono o catálogo. En estos casos, lo más frecuente es que el pago de la compra se realice con tarjeta de crédito, ya que resulta más cómodo y rápido que el envío o la entrega de dinero en efectivo. Se conoce como comercialización ilegal al proceso de venta que se realiza por fuera de la ley, en tiendas informales o improvisadas que no pagan impuestos ni ofrecen garantías al comprador. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Lecturas breves. En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y de lectura ligera. El diario de Ana Frank, 28, martes 20 de octubre de 1942. Querida Kitty, todavía me tiembla la mano a pesar de que ya han pasado 2 horas desde el enorme susto que nos dimos. Debes saber que en el edificio hay 5 aparatos Minimax contra incendios. Los de abajo fueron tan inteligentes de no avisarnos que venía el carpintero, o como se le llame, a rellenar estos aparatos. Por consiguiente, no estábamos para nada tratando de no hacer ruido hasta que en el descansillo, frente a nuestra puerta armario, oí golpes de martillo. Enseguida pensé que sería el carpintero y avisé a Beb que estaba comiendo, que no podría bajar a la oficina. Papá y yo nos apostamos junto a la puerta para oír cuándo el hombre se iba. Tras haber estado unos 15 minutos trabajando, depositó el martillo y otras herramientas sobre nuestro armario, por lo menos así nos pareció, y golpeó a la puerta. Nos pusimos blancos. ¿Habría oído algún ruido y estaría tratando de investigar el misterioso mueble? Así parecía, porque los golpes, tirones y empujones continuaban. Casi me desmayo del susto pensando en lo que pasaría si aquel perfecto desconocido lograba desmantelar nuestro hermoso escondite. Y justo cuando pensaba que había llegado el fin de mis días, oímos la voz del señor Clayman diciendo: «¡Abridme! ¡Soy yo!». Le abrimos inmediatamente. ¿Qué había pasado? El gancho con el que se cierra la puerta armario se había atascado, con lo que nadie nos había podido avisar de la venida del carpintero. El hombre ya había bajado y Clayman vino a buscar a Beb, pero no lograba abrir el armario. No te imaginas lo aliviada que me sentí. El hombre que yo creía que quería entrar en nuestra casa había sido adaptado en mi fantasía, proporciones cada vez más gigantescas, pasando a ser un fascista monstruoso como ninguno. ¡Ay! Por suerte, esta vez todo acabó bien. El lunes nos divertimos mucho. Mieb y Jan pasaron la noche con nosotros. Margot y yo nos fuimos a dormir una noche con papá y mamá para que los Yeas pudieran ocupar nuestro lugar. La cena de honor estuvo deliciosa. Hubo una pequeña interrupción originada por la lámpara de papá que causó un cortocircuito y nos dejó a oscuras. ¿Qué hacer? Plomos nuevos había, pero había que ir a cambiarlos al almacén del fondo y eso de noche no era una tarea muy agradable. Igualmente los hombres de la casa hicieron un intento y a los 10 minutos pudimos volver a guardar nuestras velas iluminatorias. Esta mañana me levanté temprano. Jan ya estaba vestido. Tenía que marcharse a las 8:30, de modo que a las 8 ya estaba arriba desayunando. Miep se estaba vistiendo y solo tenía puesta la enagua cuando entré. Usa las mismas bragas de lana que yo para montar en bicicleta. Margot y yo también nos vestimos y subimos al piso de arriba mucho antes que de costumbre. Después de un ameno desayuno, Miep bajó a la oficina. Llovía a cántaros y se alegró de no tener que pedalear al trabajo bajo la lluvia. Hice las camas con papá y luego me aprendí la conjugación irregular de 5 verbos franceses. ¡Qué aplicada soy!, ¿verdad? Margot y Peter estaban leyendo en nuestra habitación y Mushi se había instalado junto a Margot en el diván. Al acabar con mis irregularidades francesas, yo también me sumé al grupo y me puse a leer El canto eterno de los bosques. Es un libro muy bonito, pero muy particular, y ya casi lo he terminado. La semana que viene también Pep nos hará una visita nocturna. Tu Ana. Es jueves 19 de octubre de 2023 y este es el programa 5353 de La Voz Silenciosa en su 16º año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis 2 canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Los audiolibros de mi colección que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta de lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. Y abajo tienes un enlace de PayPal para enviarme dinero directamente. Apoya a este canal. Y todo esto no se te ocurra perdértelo. Ahora continuemos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, tío. Buenos días, José. Anoche antes de dormirme me puse a pensar. Gran esfuerzo el tuyo, voto a bríos. Y esa expresión intempestiva y tan lacónica, perdona la influencia del Tenorio, pues maldita la gracia que me hace a mí. No lo hice para que te agradara o complaciera, sino para concienciarte de lo raro que es y el esfuerzo que te supone pensar después de un día de esfuerzo continuo. La madre que te... No digas es abruptos, que luego se forma mala opinión de ti. Es que me sacas de quicio. Pues vuelve a entrar, no es para tanto. Eso lo juzgo yo. Y yo te lo rebato. Esta mañana estás insoportable. Bueno, hoy no hay balcón. Bueno, ¿te parece bien? No, pero voy a tener las mismas. En eso aciertas. Bueno, adiós, tío. Adiós, José. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Pero ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha mi voz. Eso es. Así. Solo mi voz. ¿Me acompañas? La sirena del Rin, la sirène du Rin, Alejandro Dumas, 1802-1870. La sirena del Rin, la sirène du Rin, es un relato fantástico del escritor francés Alejandro Dumas, 1802-1870, publicado en la antología de 1841, Excursiones por las orillas del Rin, Excursions sur les bords du Rin. La sirena del Rin, uno de los grandes relatos de Alejandro Dumas, narra la leyenda de una sirena muy particular, o mejor dicho, de una extraña especie de hada capaz de interpretar el canto hipnótico y seductor de las sirenas. El hada Lore era una hermosa joven de 17 a 18 años, tan bella que los barqueros que descendían el Rin por mirarla olvidaban el cuidado de sus barcos e iban a estrellarse contra los riscos. No había día que no hubiera que deplorar una nueva desgracia. El obispo que vivía en la ciudad de Lourdes oyó hablar de aquellos accidentes tan frecuentemente reiterados que parecían ser resultado de una nefasta influencia, y cuando los jóvenes, las esposas y las madres de los que habían hecho perecer acudieron con sus ropas de luto a acusar a la bella Lore de magia, el obispo la convocó a comparecer ante él. La bella Lore prometió acudir, pero el día que debía hacerlo lo olvidó, de tal manera que el obispo envió a dos de sus hombres a detenerla. Esos hombres la encontraron, según su costumbre, sentada sobre una roca. Estaba cantando una antigua balada como las que cantan las nodrizas a los niños que acunan, y sin ofrecer resistencia se levantó y los siguió. Muy pronto compareció ante el obispo. El obispo quería interrogarla severamente, pero apenas la vio, bajo el efecto del hechizo universal, clavó sus ojos en los de ella. Luego, con una entonación que delataba la piedad que sentía por la joven, «¿Es cierto, bella Lore?», le dijo, «¿que es usted una maga?». «Ay, ay, señor», respondió la pobre chica, «si fuera maga, habría tenido poderes para retener a mi enamorado, y mi enamorado no se habría marchado. Y así, no pasaría yo los días y las noches esperándolo sobre una roca, cantando la balada que tanto le gustaba». Y diciendo estas palabras, la bella Lore se puso a cantar la balada delante del obispo, con lo cual el obispo comprendió que estaba loca. Entonces, en lugar de pensar en castigarla, empezó a compadecerla, y temiendo al verla así sin razón, que después de haber perdido su cuerpo, no perdiera también su alma, ordenó que la joven fuera trasladada al monasterio de Marienberg, recomendándola mediante una bula a la superiora, que era pariente suya. La bella Lore partió a lomos del más dulce animal que pudieron hallar, pues el obispo temía que le sucediera alguna desgracia en el camino, e incluso él mismo la siguió con la vista en medio de la escolta que la acompañaba, hasta que la escolta y ella desaparecieron por detrás del castillo de Nottingham. Y todo transcurrió bien hasta que llegaron al lugar desde donde se divisaban las rocas en las que acostumbraba a sentarse para esperar a su enamorado. Cuando llegaron al lugar en que se divisan esas rocas, pidió subir a la cima para echar una última mirada al Rin y comprobar si aquel que ella esperaba desde hacía tanto tiempo regresaba. Como el obispo había ordenado que no la contratieran en nada, sus vigilantes le ayudaron a descender del caballo y dos de entre ellos la siguieron a corta distancia con el fin de detenerla si intentaba huir. Pero apenas puso pie en tierra echó a correr tan ligera que parecía una golondrina rozando el suelo. Saltaba de peña en peña con tanta facilidad, cualquiera que fuera su altura o escarpado, que habríase dicho que era una sombra más que una criatura humana perteneciente aún al mundo de los vivos. Llegó de esta manera a la cima de la montaña, al lugar mismo en el que ésta sobresalía por encima del río, y acercándose al borde mismo recogió el arpa que allí había dejado la víspera, y con aquella triste voz que le quitaba la razón a quienes la escuchaban, se puso a cantar su habitual balada. Pero en esta ocasión, una vez que concluyó la balada, apoyó el arpa contra su pecho y con los ojos dirigidos al cielo y la melena al viento, se dejó caer lentamente, pero no como un cuerpo que cae, sino como una paloma que emprende el vuelo. En aquel instante la escolta que la acompañaba lanzó un grito. la bella Lore había desaparecido entre las aguas. La escolta regresó ante el obispo y le contó lo sucedido. Entonces el obispo, sacudiendo su cabeza mitrada, ordenó que diversas misas fueran ofrecidas por el descanso del alma de la pobre loca. Aunque él mismo tenía poca esperanza, pues sabía que el crimen que a Dios más le cuesta perdonar es el suicidio. Efectivamente, unos días más tarde tuvo conocimiento de que habían vuelto a ver a la bella Lore sobre su roca y que, al verla y escuchar su suave canto, varios barqueros se habían perdido. Y, como sabía sin ningún género de duda que se habían precipitado al río, pensó que en este asunto había realmente algún encantamiento y mandó llamar a un científico muy versado en temas de magia. El sabio consultó los astros y le dijo al obispo que, efectivamente, la bella Lore estaba muerta, pero que, como había muerto en pecado mortal, estaba condenada a regresar al mismo lugar donde estaba mientras vivía y que regresaría hasta que encontrara a un joven caballero que le hiciera olvidar su primer amor. El obispo era demasiado piadoso como para oponerse lo más mínimo a los designios del cielo, pero mandó anunciar por todas partes que debían desconfiar de la Lore, dado que en castigo de sus pecados la pobre loca se había convertido en una malvada hada. Y no costó demasiado creerlo, pues los cantos tan dulces que antes emitía se habían hecho ahora burrones, y si algún barquero encallaba al pie de su roca, el grito de muerte del infortunado respondía a ella con una gran carcajada, como responden las lechuzas a los gritos de los viajeros extraviados en los bosques. Y aquello se prolongó durante más de un siglo. El obispo murió. La generación que había visto con vida a la pobre loca desapareció contando su historia a la generación siguiente, y cuatro generaciones más pasaron así contándose unas a otras cómo había llegado allí aquella perversa hada que veían como un espectro sobre su roca y cuyas carcajadas se oían cada vez que una barca perdida se iba a pique en la oscuridad. 100 años y más habían transcurrido. El emperador Maximiliano reinaba en Alemania y Roderic Lenzoni Borgia, de terrible memoria, era papa de Roma, cuando una noche un joven cazador extraviado en el valle del Ingrenkolb apareció de repente en la salida de dicho valle y se encontró frente al Rin. Era una de esas cálidas veladas de verano en las que cualquier agua fresca y límpida resulta atrayente. Así, fatigado de caminar, el joven cazador descendió de inmediato de su caballo dispuesto a bañarse. Pero antes de acercarse al río y con intención de indicarle a quienes lo acompañaban dónde se encontraba, tocó el cuerno. Al instante, el sonido que acababa de producir se repitió tan nítidamente que pensó que algún montero le respondía. Inició de inmediato una nueva fanfarria, que fue reproducida de forma tan perfecta que empezó a dudar. Finalmente, y tras un tercer intento, sacudió la cabeza diciendo: «Es el eco». Y tras posar su cuerno sobre el suelo, se desvistió y se lanzó al río. Walter, así se llamaba el joven nadador, era hijo de un conde palatino. Tenía apenas 18 años y era no solo el más bello, sino además el más valiente y el más hábil de todos los jóvenes señores que desde Maguncia a Nimega habitaban a orillas del Rin. Por lo que, al ver a aquel bello joven del que había empezado burlándose, devolviéndole el sonido de su cuerno y que venía, por así decirlo, a entregarse a ella, el hada Lore experimentó de repente un sentimiento que desde hacía mucho tiempo creía muerto en su corazón. Pero, engañándose a sí misma, atribuyó su turbación a la piedad. El hada Lore se equivocaba, era amor. Por su parte, el joven la había visto sentada sobre su roca y se había puesto a nadar hacia ella. El hada Lore lo veía acercarse con alegría y se puso a cantar aquella vieja balada que todos a su alrededor habían olvidado excepto ella. Y al escuchar aquella voz, Walter redobló los esfuerzos para abordar al pie de la roca. Pero de repente, el hada pensó que entre el bello nadador y ella estaba el abismo en el que tantos infortunados se habían hundido. Al instante, interrumpió su canto y desapareció, hasta el punto de que todo quedó en silencio y oscuridad. Walter comprendió entonces que había sido víctima de un espejismo y, como se sentía atraído en contra de su voluntad, recordó el precipicio. Afortunadamente, aún estaba a tiempo, y el joven, gracias a su vigor y a su habilidad, consiguió llegar a la orilla. Tan pronto como salió, vio llegar a su viejo escudero Blum. Blum había oído la triple llamada del cuerno y había acudido. Walter y el viejo escudero se unieron pronto a la comitiva, y luego todos los cazadores juntos emprendieron el camino de regreso al castillo. Todos regresaban comentando alegremente las proezas de la jornada. Solo Walter caminaba pensativo con la cabeza inclinada sobre el pecho. Y iba pensando en aquella atractiva aparición que no había durado más de un instante, pero que le había dejado una profunda impresión. Los días siguientes en vano miraron los pescadores hacia el Lay, pues no vieron en él al hada. En cambio, a partir de aquel momento, todo cuanto Walter emprendía tenía buen resultado. Habríase dicho que un genio velaba por él y le allanaba todas las dificultades. Efectivamente, si el cielo estaba cubierto de nubes y amenazaba la más horrible tempestad, bastaba que Walter saliera para que el cielo se iluminara al instante. Si se hablaba por los alrededores de la existencia de algún caballo indómito, Walter pedía que se lo trajeran y apenas se colocaba sobre la silla de montar, el caballo quedaba manso como un cordero. Si se encontraba sediento, un manantial fresco y transparente surgía ante él. Si estaba cansado, un lecho de flores. De tal manera que a orillas del Rin no se hablaba sino de su habilidad y buena suerte. Su flecha alcanzaba siempre el objetivo desde cualquier punto que fuera lanzada, ya fuera un águila planeando en lo más alto o un gamo huyendo entre lo más espeso del bosque. Sus halcones eran los más audaces, sus perros los más fieles. Y sucedió que un día que su reata perseguía un corzo y que, para seguirlo por los caminos escarpados por los que había subido, él había abandonado su caballo, el joven cazador se perdió y, aunque se hallaba en una parte de la comarca que le era muy conocida, no pudo encontrar su camino, pues le parecía que, por una magia que no podía comprender, los objetos habían cambiado de forma. Pese a todo, como impulsado por una fuerza invisible, Walter seguía avanzando. Pronto, los sonidos de un arpa llegaron a sus oídos y, creyendo que debía encontrarse en la cercanía de algún castillo, avanzó hacia el lugar de donde le parecía que provenía el sonido. Pero el sonido retrocedía a medida que él avanzaba, permaneciendo siempre suficientemente cerca como para que no dejara de oírlo y demasiado lejos como para que viera el instrumento que lo producía. Caminó así desde el momento del ocaso hasta medianoche. A medianoche se encontró casi en la cima de una alta montaña que dominaba el Rin, era un lugar en el que a derecha e izquierda del río huía por el valle, como una ancha cinta plateada. Walter escaló un último cerro y sobre la punta de las más elevadas de la roca vio a una mujer sentada. Aquella mujer tenía en la mano el arpa cuyos sonidos lo habían guiado. Una suave luz, similar a la de la aurora, la envolvía como si ella no hubiera podido respirar, sino en una atmósfera diferente de la nuestra, y sonreía con una sonrisa tan maravillosa que encerraba desde la primera declaración de amor hasta las últimas promesas de la voluptuosidad. Walter reconoció al instante al ser misterioso que ya había entrevisto la noche que se bañaba en el Rin. Su primer impulso fue dirigirse hacia él, pero apenas había dado unos pasos se detuvo pensando en todo lo que le habían contado de la Lorelei. Luego, como tenía un corazón religioso, hizo devotamente la señal de la cruz. Al instante, la luz se apagó y la que la originaba lanzó un grito y desapareció como una sombra. Pero aunque desapareció a los ojos de Walter, a partir de aquel momento estuvo presente en su espíritu. Oía sin cesar resonar en sus oídos la música melodiosa que lo había conducido hasta la cima de la roca, y apenas cerraba los ojos volvía a ver, resplandeciente en su extraña luz, a aquella bella hada que lo había recibido con tan graciosa sonrisa. Y Walter cayó en una profunda melancolía, pues comparada con la imagen presente sin cesar en su pensamiento, ninguna mujer le parecía hermosa. Y como sentía instintivamente que aspiraba a algo que no era de este mundo, cada vez que le preguntaban la causa de su tristeza, sacudía la cabeza, suspiraba y señalaba el cielo con un dedo. Finalmente un día el padre de Walter le anunció que debía prepararse para ir a Worm, donde el emperador Maximiliano tenía su corte. Se trataba de declararle la guerra al rey de Francia, y el emperador llamaba en su ayuda a sus más aguerridos caballeros. Los ojos de Walter brillaron un instante de alegría al pensar en la gloria que podía adquirir en aquella guerra, y le respondió a su padre que estaba listo para partir. Sin embargo, desde el día siguiente volvió a caer en su melancolía habitual. Sin cesar parecía oír ruidos que nadie oía, sin cesar sus ojos parecían seguir una imagen que escapaba a todos los demás ojos, y el anciano escudero, viendo aquella eterna preocupación, apresuraba tanto como podía los preparativos del viaje, confiando en que todo cambiaría al cambiar de lugar. Pero la víspera del día tan esperado por el pobre Blum, Walter lo mandó llamar. El escudero se apresuró a ponerse a las órdenes de su joven señor y lo encontró más sombrío y abrumado que nunca. No obstante, tendió la mano como siempre a su viejo escudero. Le dijo que antes de abandonar la región había decidido realizar una última pesca en el Rin, y le preguntó si quería acompañarlo. Plum, que había compartido frecuentemente aquel placer con su joven señor, no vio en esta petición nada que no fuera muy simple. Ordenó llevar las redes a la barca y Walter ordenó que la barca les esperara frente al pequeño burgo de Urbar. Era una de esas hermosas tardes de primavera en las que la naturaleza, despertando de su letargo, es armoniosa como si cada cosa de la creación, con esa voz que Dios ha concedido tanto a los elementos como a los hombres, cantara su himno al Señor. El viento tenía extrañas melodías. La tarde, aromas desconocidos. El río reflejaba el cielo como un espejo y las estrellas fugaces, cruzando el cielo, en medio de la paz universal, parecían llover silenciosamente sobre la tierra. El viejo Blum echó las redes, pero Walter, en lugar de ocuparse de la pesca, miraba el cielo de tal manera que la barca, a la deriva, seguía la corriente del agua. De repente una melodía bien conocida llegó a los oídos del joven conde. Bajó los ojos y vio en su lugar acostumbrado y con el arpa en la mano al hada Lore sobre su roca. Era la tercera vez que ella se le aparecía y en esta ocasión, como había venido a buscarla, no pensó en absoluto en alejarse de ella. Al contrario, cogió los remos y se puso a remar hacia ella. Ante aquel movimiento inesperado que molestaba a sus redes, Blum levantó los ojos y vio que la barca se dirigía en línea recta hacia el precipicio. Entonces quiso arrancar los remos de las manos de Walter, pero era demasiado tarde, y aunque se los hubiera cedido sin resistencia, la corriente era tan rápida que pese a todos los esfuerzos del anciano escudero, llevaba la barca hacia el abismo. Ya se oían los mugidos del precipicio que llamaban a su presa. Blum arrojó los remos y se volvió hacia Walter, esperando que arrojándose con él al agua, aún podían alcanzar juntos la orilla. Pero Walter tenía los brazos tendidos hacia la mágica aparición que, por su parte, parecía deslizarse por las laderas de la montaña y acercarse a él. Plum lo conjuró a no arrojarse así a su perdición, pero Walter estaba sordo e inmóvil. El viejo escudero quiso cogerlo por la cintura y precipitarse con él al río, pero Walter lo rechazó. Entonces, el fiel servidor, viendo que no podía salvarlo, decidió morir con él, y como Walter no pensaba en rezar, él se puso de rodillas en el fondo de la barca y rezó por los dos. La barca seguía avanzando hacia el precipicio y los mugidos del abismo eran cada vez más fuertes. En la oscuridad se veía salir del río la cabeza negra de las rocas contra las que rompía la espuma y cada una de ellas le parecía al pobre Blum un monstruo informe subido hasta la superficie del agua para devorarlo. Por su parte, el hada Lore, envuelta en la suave luz que ella parecía despedir, como una estatua de alabastro en el interior de la cual ardiera una llama, se acercaba con su dulce sonrisa, tendiendo los brazos hacia el joven, lo mismo que el joven los tendía hacia ella. Ella había descendido ya de la roca y ligera como el vapor parecía deslizarse sobre el agua. Finalmente Blum sintió la barca temblar y estremecerse, como un ser animado que se aproxima a su destrucción. Levantó los ojos y vio que se encontraban en medio de las rocas, a solo unos pasos del precipicio. Walter y el hada Lore iban a unirse. De repente sintió que la barca, atraída como por la mano de un gigante, se hundió en las profundidades del río. No tuvo tiempo de hacer la señal de la cruz ni de encomendar su alma a Dios, pues su cabeza se había golpeado contra una roca. Sintió que se desvanecía y creyó que iba a morir. Cuando recuperó el conocimiento era pleno día y estaba tendido sobre la arena al pie de la roca. El pobre escudero buscó y llamó a Walter. Solo le respondió el eco burlón del Dey. Entonces decidió tomar el camino de vuelta al castillo, pero a los tres cuartos del camino encontró al conde en persona, quien, inquieto por la ausencia de su hijo, se había puesto a buscarlo. Plum se arrojó a sus pies y se cubrió la cabeza con su manto en señal de luto. Finalmente tuvo que explicarlo todo y contó al conde cómo por dos veces su joven señor había escapado del ala Lore, pero como a la tercera él mismo había ido a buscarla. El conde permaneció un instante inmóvil y como abrumado por el dolor, pero no cayó ni una sola lágrima de sus ojos, ni un suspiro salió de su boca. Luego, tras un silencio, exclamó: «El que me entregue a esa infernal hada recibirá una recompensa real». «Oh, si es así, mi señor», dijo Blum, «permitid que sea yo quien intente la empresa, pues por el alma de mi joven señor triunfaré o perderé la vida». El conde hizo un gesto con la cabeza confirmando que aceptaba la solicitud del viejo escudero, y regresó al castillo, donde se encerró. Nadie lo vio durante la jornada, ningún criado fue llamado a su aposento. Solo, a través de la puerta del oratorio, se le oía llorar sollozando. Cuando llegó la noche, Bruno eligió entre los hombres de armas del conde aquellos con los que podía contar para escalar con él la roca, mientras que hacía rodear la base con los menos valientes, con el fin de que si el hada Lore intentaba escapar, fuera apresada entre ellos y el río. Luego, una vez que dio las órdenes, subió valientemente a la cima. La noche era oscura y similar a aquella otra noche en la que Walter había hecho la misma ascensión. Plum llegó a la primera cima en la que el joven conde se había detenido. Luego, después de haber animado de nuevo a los soldados, subió hasta la última cumbre. Llegado allí, se negaron a seguir. Pero el viejo escudero, en lugar de compartir su miedo, sintió incrementarse su ira contra la hechicera que le había quitado a su joven señor. Y viendo que por mucho que le insistiera a los soldados para que le ayudaran a apresar al hada, estos no se atreverían a dar un paso más, avanzó solo hacia ella gritando: ¡Ah, maldita hechicera! ¡Vas a pagar por fin todo el mal que has hecho! Al oír esta voz y esta amenaza, el hada levantó suavemente la cabeza y mirándolo con dulce sonrisa dijo: ¿Qué quieres, anciano? ¿Y qué esperas hacerme a mí que no soy sino una sombra? Lo que quiero, respondió Bloom, es que me devuelvas el cadáver de mi joven señor que precipitaste al fondo del Rin, y lo que espero es vengar en ti su muerte y la de tantos otros que perecieron antes que él en el precipicio en el que ha desaparecido. El joven conde ya no pertenece a la tierra, susurró el hada con su voz melodiosa. El joven conde es mi esposo. Eres el rey del río, lo mismo que yo soy la reina. Tiene una corona de coral, un lecho de arena sembrado de perlas, un hermoso palacio de azur con pilares de cristal. Es más feliz de lo que habría sido jamás en la tierra, más rico que si hubiera recibido la herencia paterna, pues tiene todas las riquezas que el Rin ha englutido desde el día de la creación hasta hoy. Regresa, pues, hacia su padre y dile que no llore. «Mientes, hada», respondió Bloom, «y pretendes escapar a mi venganza, pero no me engañarás. Te tengo en mi poder y ha llegado tu hora, a menos que yo vea a mi joven señor en persona y que él mismo me confirme con la voz o con los gestos lo que me has dicho. Así pues, disponte a seguirme». Desenvainó su espada y dio un paso hacia el hada, pero con una voz potente y tendiendo el brazo hacia él. «¡Espera!», gritó la hechicera. Retiró el collar de su cuello, cogió de él dos perlas que arrojó al río. Al instante el río borboteó y dos grandes olas, con la forma indefinida y fantástica que se le adjudica a los caballos marinos, subieron a lo largo de las rocas hasta la cima de la montaña, y sobre una de esas dos olas iba un bello adolescente de rostro pálido y largos cabellos colgantes que el hijo Bloom creyó reconocer como el joven conde, hasta el punto de que permaneció inmóvil de estupor. Durante ese tiempo las dos olas seguían subiendo hasta que llegaron a mojar los pies desnudos del hada. Entonces la bella Lore se subió sobre la que estaba vacía y enlazando sus brazos con los del joven le dio un beso. Luego las olas empezaron a descender y viendo que el hada se le escapaba, Bloom quiso perseguirla. Entonces el joven lo miró sonriendo y le dijo: «Bloom, ve a decirle a mi padre que no llore, que soy feliz». Y tras estas palabras le devolvió a su esposa el beso que ella le había dado y desaparecieron en el río. Desde aquel día nadie ha vuelto a ver a Lorelei y los barqueros ya no tuvieron nunca más que temer de su canto de sirena. Todo lo que queda de ella es un eco burlón que repite 4 o 5 veces el sonido del cuerno o la tirolesa nacional que el piloto no deja de cantar al pasar ante la roca de la Lorelei. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche. Espero que os haya gustado. Bueno, son relatos muy bonitos estos de Alejandro Dumas. Tanto con el Conde de Montecristo como con estos lo hace muy, muy bien. El relato del Conde de Montecristo nos ha dejado con el pie, con la miel en la boca, ¿verdad? En los labios, pensando. ¿Descubriremos mañana al asesino o la asesina? Veremos. En ello estamos. Yo empiezo a trabajar ya con mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos, en el programa que mañana, si Dios lo permite, saldrá al aire a las 12 en punto de la madrugada hora española, una hora menos en las Islas Canarias. Música, palabras y buenos sentimientos, todo eso unido, ya sabéis con qué fin, acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, queriendo ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego. Si aceptas esta invitación en la hora bruja, en la hora mágica, encontrarás la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, pues hasta mañana, si Dios quiere. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo compartiendo todo esto. Y nos vemos en la misma hora y en el mismo sitio, en la cueva de la voz silenciosa. Un beso y un abrazo inmenso, intenso y silencioso. Chao. Hasta mañana, si Dios quiere.
Este encuentro es uno más. Hola, soledad. Esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Hola, soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Hola, soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola, soledad, hola, soledad, hola, soledad.
Siempre ha estado junto a mí. Antes de llegar ya estaba en mí. ¿Con qué fuerza habré pensado en ella? Que surcó el espacio en una estrella, respondiéndole a mi amor. Ella se ha metido tanto en mí, plantó bandera y se quedó. Dijo que el amor no da razón y sencillamente se instaló en lo más hondo de mi corazón. Con ella, solo con ella, cada noche yo ella, solo con ella, cada silencio que era grande como el cielo se llenó con un te quiero desde aquí a la eternidad con ella. Ah, solo con ella. Ella es diferente a las demás. Es como se ve sin más ni más. Ella no hace esfuerzos por gustar y por eso siempre se la ve natural. Ella es horizonte en alta mar, mezcla de ilusión y realidad. Ella para mí es tan especial, frágil como un hilo de cristal, a la vez tan fuerte para
negar, aunque quiero, que un día fui tuyo. Instantes felices no dejo que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento. Haré de este día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia. Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria. Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero. Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente.
beber tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero el momento de amar y acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños. Ahora conozco también tus defectos pequeños. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero. Quiero el beber tu veneno, embriagarme de suerte. Momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Quiero el beber tu veneno, embriagarme de suerte. Acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente.
esta tarde no vendrás. Cae la nieve y mi amor de luto está. Esta incertidumbre, el frío y la ausencia, odioso silencio, inmensa tristeza, esta tarde no vendrás, grito al desesperar.
¿Dónde? abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor.
Tu mirada con la mía fantaseándose, tú te rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote.
Ya tu mirada con la mía fantaseándose, tú te rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote.
Baila morena, baila morena.
Tus signos vitales, pa' que afrontaste con los anormales. Está buscando que el moreno te acorrale. Y ya tú sabes, dale, don, dale.
Dale, morena, tírate al bote. Dale, moreno, que nos fuimos a fuegote. Que mucho roncan estos soplapotes. Dale, bambino, dale a fuegote.
Dale, morena, que el sudor se te note. Dale, moreno, que nos fuimos a fuegote.
Postera, que se quita el cocorote.
A donde lo pillemos, nos vamos a fuegote.
Baila morena, baila morena.
Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas.
Baila morena, baila morena.
Dale morena, vámonos fuegote.
Baila morena, baila morena.
Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas.
Baila morena, baila morena.
Dale moreno que nos fuimos a fuegote.
Que nos fuimos a fuego.
Ya tu mirada con la mía está saciándose, tú te rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote.
Ya tu mirada con la mía está saciándose, tú te rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote.
Ya tu mirada con la mía está saciándose, tú te rozando con mi piel y devorándote, atrapándote, provocándote.
Tú que rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote.
Baila morena, baila morena.
Baila morena,
baila morena,
a quitarte la camisa. No vas a convencerme como siempre. Se ha roto el espejo de tu vida. Te espera un tiempo gris de mala suerte. Yo fui esa pared que utilizaba para apoyar la piel de vez en cuando, para jugar al hombre, para calmar tu fiebre, para sentirte un dios omnipotente. Fui tu esclava encadenada a una cama, un autómata sin sueños y sin alma, pero esto se acaba. Fuera. Hoy mi fe te condena. Fuera, fuera. estabas convencido con el juego. Para decir verdad, estaba ciego. Yo no compré ninguna de todas tus mentiras. Cuando tú me engañabas, lo sabía. Fuera de mi vida, que esta vez la gota.
No.